Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cataluña triunfante volverá a ser rica y plena. Esta tarde, pasadas las 8, sonará El Segador, el himno compuesto por Emili Guayabens. Sonará para celebrar la toma de posesión como nuevo presidente de la Generalitat de Pere Aragonès. Una vez más, será una toma de posesión en la que el nuevo presidente de la Generalitat no hará mención a la Constitución. Para preparar este acto, el ministro de Justicia, José Manuel Campo, hace unas horas ha asegurado que, hombre, hay que ir viendo los indultos como algo normal.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total.
Hay que verlos con naturalidad, hombre, los indultos a los políticos catalanes condenados. También el pasado mes de octubre el ministro de Justicia preparó el terreno para anunciar una reforma del delito de sedición, porque decía que es que en España, qué casualidad, le parecía al ministro que estaban demasiado penados los delitos de sedición. Con las encuestas de los últimos días, insistentemente hablando de una mayoría absoluta del PP más Vox, Sánchez se prepara para terminar, intentar terminar la legislatura con el apoyo de quién, pues de los 13 votos de Esquerra y con los 5 votos de Bildu. Claro, para eso hacen falta indultos. ¿Son tan normales los indultos como dice el ministro de Justicia? El miércoles santo aquí contamos el indulto obtenido por un preso de la cofradía, tras la intercesión de la cofradía del Rico en Málaga.
Bueno, histórico pues porque nunca se han concedido la libertad a tres personas a la vez. Siempre llevamos 267 años con este año haciendo la liberación y solamente se había indultado un indultado, exceptuando los 3 años de la Guerra Civil, pero este año es histórico, ¿no?
No era un indultado, eran 3 los que recibían el indulto y eso, hacía histórico el momento en Málaga. Claro, estos indultados están arrepentidos de los delitos cometidos. Por mucho que diga el ministro de Justicia que los indultos hay que verlos como algo normal, cada vez han ido siendo menos frecuentes los indultos. Por ejemplo, de julio a diciembre de 2020 se tramitaron expedientes de casi 1.700 indultos y al final solo se concedieron 18. O sea que no es muy normal que se conceda un indulto, como es lógico, porque es una excepción al Estado de Derecho. Desde el gobierno de Rajoy la concesión de indultos se ha ido reduciendo y ya digo que son muy escasos. El arrepentimiento no es un requisito. O sea, la ley no establece como requisito el arrepentimiento, pero sí es preceptivo que haya informe de la Fiscalía y del Tribunal Sentenciador. El informe no es vinculante, los informes no son vinculantes. En este caso, el Tribunal Sentenciador es el supremo. Ya tenemos el informe de la Fiscalía que es contrario a los indultos. Está preparando el Supremo su informe. Y el Supremo lo que va a hacer es valorar si hay arrepentimiento o no. En realidad el Supremo lo tiene bastante fácil porque los políticos condenados ya han dicho que ellos no se arrepienten de nada de lo que hicieron.
Nosaltres volem tornar-lo a exercir.
Nosotros queremos volverlo a hacer. Siempre que hay un que se le pone delante un micrófono, lo repite una y otra vez. O sea que no hay arrepentimiento. El Supremo, de hecho, le preguntó a los políticos condenados si se arrepentían de lo que habían hecho y pachulos ellos que ni contestaron a la pregunta. Solo Jordi Cuixart contestó para decir que no se arrepentían. Lo normal es que el Supremo informe en contra de los indultos, visto lo que ha sucedido. Con lo cual, Sánchez va a conceder los indultos teniendo en contra el informe de la Fiscalía y teniendo en contra el informe del Supremo. ¿Qué puede hacer? Porque, claro, esto supone un coste político importante. Pues puede hacer 2 cosas. O que el indulto sea parcial, no completo, o puede simplemente esperar a agosto. Pues estemos ya todos en la playa pensando en el chiringuito y pensando en el baño y que la cosa pase más suave. Pero tal y como están las encuestas, tal y como está la cosa, es indudable que esos 13 votos de Esquerra requieren indultos y que ya el ministro de Justicia ha preparado la toma de posesión de Pere Aragonés, diciéndonos a todos que tenemos que considerar normal indultar a quien fue contra el soberano, que no es Felipe VI, sino el pueblo español. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también lo que son buenas noticias desde Navarra. Han cerrado una semana completa sin muertes por COVID-19 y con la cifra de contagios por debajo del medio centenar. Maite Moro.
El número total de muertes confirmadas por coronavirus en Navarra se mantiene en 1.182, y es que llevamos ya 7 días seguidos sin ningún fallecido por COVID. Bajan también las hospitalizaciones y los pacientes en la UCI. Ayer el número de personas ingresadas por coronavirus era de 77, una menos que el día anterior. 17 de esos pacientes se encuentran en la UCI. También se cierra en Navarra una semana con los casos por debajo de los 50 diarios. Ayer domingo se detectaron 46, con una tasa de positividad del 4,1%. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 35 años.
Y horas antes de su toma de posesión como presidente de la Generalitat, Pere Aragonés ya ha decidido quién será su vicepresidente. Se trata de Jordi Puigneró, hombre de confianza de Carles Puigdemont, que en la última legislatura ya se había ocupado de la cartera de Políticas Digitales. Además de vicepresidente, será consejero de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana. Y la Unión Europea ha convocado al embajador de Bielorrusia ante el bloque para expresarle la condena de los 27 al incidente sucedido en Minsk este domingo, cuando las autoridades forzaron el aterrizaje a un vuelo de la compañía Ryanair para detener al periodista opositor exiliado Roman Protasevich. Corresponsal José Luis Concejero.
La Unión Europea le ha querido dejar claro al embajador de Bielorrusia que los últimos acontecimientos son totalmente inadmisibles. En primer lugar, la detención de un periodista opositor es un intento de silenciar las voces críticas en Bielorrusia. Además, desviar un avión que cubre una ruta europea ha puesto en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación sin motivo real para llevarlo a cabo. Los líderes europeos barajan aumentar las sanciones contra Bielorrusia, como el cierre del espacio aéreo. Aseguran que no es un lugar seguro a la vista de los últimos acontecimientos.
Y te cuento que investigan en la Audiencia Nacional una red integrada por ciudadanos chinos que podrían haber blanqueado más de 100 millones de euros a través de tiendas de ropa. Patricia Rossetti.
Operación que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Una treintena de registros ordenados por la juez María Tardón contra una red integrada por ciudadanos chinos a los que se les atribuye el delito de blanqueo de capitales. Podrían haber blanqueado más de 100 millones de euros a través de tiendas de ropa entre el año 2000 y 2017, confirman a COPE fuentes jurídicas. La Audiencia Nacional investiga salidas de fondos ilícitos al extranjero, en especial a China y Hong Kong. Salidas a través de empresas instrumentales, la mayoría textiles. La operación sigue abierta y no se conoce el número de detenidos.
En los deportes, Sergio Ramos, es la gran ausencia en la lista de España para la Eurocopa. Luis Munilla.
Y es una lista histórica, no hay ni un solo jugador del Real Madrid. Las grandes novedades son Laporte, Azpilicueta y Pablo Sarabia. Se quedan también fuera jugadores como Canales, Jesús Navas o Yago Aspas. Y así argumenta Luis Enrique la ausencia de Ramos.
Porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. Tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo.
Ha dicho Ramos en redes sociales, duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Vamos al deporte casi en directo, porque acaba de terminar una accidentada etapa reina del Giro de Italia, Alberto Arauz.
Sí, ha terminado con un Egan Bernal Imperial que ha ganado en la meta de Cortina de Ampezzo en una jornada invernal en la que se ha recortado el recorrido. El colombiano suma su segunda victoria de etapa y deja encarrilado su triunfo final en Milán. Bernal le ha metido 27 segundos a Caruso, 1.18 a Carci y a Ciccone, 2.10 al ruso Vlasov y 2.35 a Simon Yates, que hasta hoy era el segundo en la general.
Y atención, que hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en la cadena COPE con la penúltima jornada de segunda división, que se juega en horario unificado a partir de las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, cielo nuboso y 20 grados en Cibeles. Para mañana tendremos pocas nubes y máximas por encima de los 25 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Lo peor de la M40 en Valdemarín, sentido A6 y Villaverde, dirección A42. La Comunidad de Madrid volvió a situarse en 2020, en plena pandemia, a la cola en la evaluación de los servicios sociales con una nota de 3,2 puntos. Es la misma calificación de 2019, dos puntos por debajo de la media española de 5,3. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seres y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche y no tengo hipoteca, y si no los tengo es porque no puedo. Así que si realmente necesitamos plantarle cara al reto demográfico, apostemos por las familias.
Es Ana Iris Simón, escritora revelación de la temporada con Feria, y está dando mucho que hablar con estas palabras. Las pronunció frente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Moncloa. Se trata de la presentación del documento Pueblos con Futuro, en el que se abordó el reto demográfico del Plan España 2050 contra la despoblación. Dijo más cosas, que ahora enseguida repasaremos, y ninguna desde luego tiene desperdicio, pero lo curioso es que le han llovido las críticas por todas partes, tanto por la derecha como por la izquierda, y los elogios también, a partes iguales. Extraño fenómeno, diría yo, desde luego. Bueno, Ana Iris, con 28 años y embarazada de 8 meses, ha decidido volver al pueblo para criar a su hijo e intentar así ser coherente con lo que cuenta en su libro y que empieza, te lo recuerdo, "Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad". Un libro donde ensalza el valor de la familia y el linaje como manera de estar en el mundo y cuenta con sutileza y con cariño la historia de sus abuelos, una parte de ellos feriantes, por cierto, de sus padres, de sus primos y su estilo de vida en los pueblos manchegos. Ana Iris pone el dedo en la llaga del gravísimo problema de la despoblación del campo y la concentración en las grandes ciudades, de la escasa natalidad y del callejón sin salida hacia el que nos lleva la huida sin límites hacia la gran ciudad.
Por eso creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí, por reindustrializar el país, por una regulación inmobiliaria sin medias tintas y por medidas que beneficien nuestros productos frente a los de fuera.
Y además añade con una sinceridad abrumadora lo siguiente.
Con 28 años he vivido tres seres y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche y no tengo hipoteca, y si no los tengo es porque no puedo. Así que si realmente necesitamos plantarle cara al reto demográfico, apostemos por las familias, por darles beneficios fiscales, al contrario de lo que se proponía hace unos días, por ayudas directas a la natalidad y a las escuelas gratuitas de 0 a 3 años en todo el territorio, porque mi generación pueda quedarse en sus pueblos y no tenga que envidiar la vida de sus padres. Porque está muy bien y es muy necesario ayudar a empresas y emprendedores en sus tareas ecológicas. Y está muy bien ponerle wifis al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos.
Ana Iris Simón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Esperabas una repercusión como esta, como la que han tenido tus palabras?
Pues no, o sea, sí que sabía cuando me invitaron al acto, a pesar de estar embarazadísima, ¿no? Que no quería dejar pasar la oportunidad, ¿no? Al final de poder decirle al presidente del gobierno, a la ministra, lo que pensaba, ¿no? El punto de vista más apegado a la realidad, que es al final el mío, que estoy fuera de la política, fuera de... Pero no me esperaba que decir que el agua moja, le pasé además el escrito por la noche, lo acabé súper tarde a mi hermano, a mi padre y a mi madre, y me dijeron, bueno, pues está muy bien. Y, y no esperaba de qué decir el agua moja o cosas tan evidentes, ¿no?, que yo escucho tan a menudo en la calle, pues a despertar tanto revuelo. Sabía que iba a haber revuelillo, ¿no?, porque siempre hay quien va a querer utilizar políticamente un discurso cuando se pronuncia delante de alguien como el presidente del gobierno, ¿no?, pero no pensaba que fuese a trascender tanto algo tan obvio, ¿no?, como lo que estaba diciendo.
O sea, para ti es algo absolutamente obvio. Yo creo que para la mayor parte de la gente que nos escucha también, y ya no te digo para mucha gente que vive en los pueblos. Lo que no entiendo, o si tú entiendes por qué este revuelo en las redes sociales, como te digo, y tan extremo en algunos casos, ¿no? Tan no sé, a veces llegando incluso, no te digo a la violencia verbal, pero casi. Además es que te has metido ahí un poco también a contestar, que yo no sé si te has arrepentido a lo mejor de meterte también en redes.
Sí, no, yo no contesto casi nunca y no tuiteo casi nunca. Yo creo que la explicación del revuelo en redes es, por un lado, que si, me lo decía Fernando Díaz Villanueva, ¿no?, como la opinión pública y la publicada nunca han estado tan lejos, ¿no? O sea, lo que se dice en la calle, o esta mañana que he estado en un acto de pensionistas que protestan aquí en Aranjuez, que ahora, lo que se dice en la calle cada vez dista más de lo que se dice tanto en las redes como en los medios institucionales como en el Congreso, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso y un poco que es un discurso que podía ser utilizado como arma arrojadiza por parte de la derecha, ¿no?, contra el presidente, aunque no estén de acuerdo ni en una coma, ¿no?, porque al final yo lo que hago es hablar de una legislación del suelo, de una precarización brutal de los trabajos, incluso de una crítica al capitalismo europeo, ¿no? Y por un lado tenemos una izquierda que yo creo que cada vez pierde más pie y más cuerda con la realidad, y como ese discurso crítico con precisamente el sistema, ¿no?, que se daba en el 15M, ¿no? Lo que yo decía ayer en redes era, pero bueno, me estáis diciendo que soy una peligrosa reaccionaria por defender lo que defendía Juventud y un Futuro, que da lugar al 15M, ¿no?, que era, no tenemos casa, no tenemos trabajo y no tendremos pensión. Y sí, parte de la izquierda habla de que soy una peligrosa reaccionaria y falangista y tal. Mucha gente que participó en el 15M, que paradójicamente decía lo mismo que yo, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con el alejamiento al final de la clase política y mediática, ojo, a la que yo misma pertenezco, de la gente, de los debates reales.
Ana Iris, vayamos al agua que moja, como tú dices, y pongamos de nuevo los pies entonces en la tierra. ¿Por qué has querido volver al pueblo, embarazada además? ¿En qué momento decides, abandono la ciudad, vuelvo al pueblo, y por qué? ¿Por qué se puede plantear una vida en el pueblo, en tu opinión?
Yo ahora, que también me lo han afeado mucho, bueno, es que vive en Aranjuez, que tiene 60.000 habitantes, estoy viviendo en Aranjuez efectivamente, yo me voy de Madrid cuando pueda, ¿no?, justo cuando vivo el tercer ERE, que llevo en 28 años, y bueno, hay muchos jóvenes que yo creo que esta pandemia del coronavirus les ha obligado a irse de Madrid sin querer, y a otros no lo ha permitido, y en mi caso me permitió irme a, primero estuve viviendo en Ávila, y ahora he vuelto a Aranjuez precisamente para criar a mis hijos con mis padres, ¿no?, para tener su ayuda, que ellos ahora viven aquí. Me estaban afeando mucho eso, ¿no?, decir, bueno, no da igual que esta chica haya crecido en un pueblo de 1.000 habitantes, que es el pueblo de al lado de aquí de Aranjuez, pero que mis padres ya no viven allí, no tenía ningún sentido, que vaya de vocera, ¿no?, de la España vacía, cuando vive en Aranjuez, que es enorme, y de hecho lo es, aunque no tenemos cine, pero claro que es un pueblo grande, pero mi motivación era esa, ¿no? Yo ya estaba cansada de pagar 450 euros por vivir en una habitación, en un piso compartido con cuatro, y las condiciones de vida en Madrid son terribles, y de eso precisamente también hablé, ¿no? De cómo no podemos tener casa y cómo así vamos a tener hijos que puedan pagar pensiones y que puedan hacer, en definitiva, que siga existiendo pues nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y nuestra realidad social.
Y otra cuestión, lo del embarazo, ¿no? Es curioso porque tienes 28 años y eres una mujer ahora mismo joven para estar embarazada, y la gente se sorprende de que estés esperando tu primer hijo con esta edad. Y tú alucinas de que los demás se sorprendan.
Sí, bueno, entre alucino y no, porque claro, yo digo, jo, pero si mi madre con 28 años ya tenía una hija de 7, que era yo, ¿no? Y está prácticamente a punto de tener a mi hermano. Por un lado, es normal que se sorprendan, que era algo que también decía en el discurso, ¿no? La media de edad para tener el primer hijo en España son los 32 años. Hay más mujeres de 40 que de 25 que son madres primerizas, que es un dato. Y sobre todo hay muchas mujeres que no pueden ser madres. Entonces, es casi un privilegio de clase poder tener una familia. No, ya te digo, una familia además de un hijo. Y es normal que la gente se sorprenda, precisamente, porque pues yo todavía no tengo esos 32 años que tiene de envidia las mujeres españolas para alumbrar a su primer hijo, pero por otra parte es completamente normal que no lo hagamos, porque lo que decía, ¿no? Supone un salto al vacío casi, cuando tus condiciones materiales no son propicias para fundar una familia. Y no solo eso, sino cuando lo que ves en el horizonte no es más que negritud, ¿no? Y que todo va a peor, pues es normal, ¿no? Que digas, pues igual me espero a ver si todo va bien y sigas hipotecando tu futuro, ¿no? Y posponiendo esa decisión que me decía ayer una chica por Twitter, ¿no? En el INE de 2019, 3 de cada 4 mujeres querían tener hijos. También eso se me ha feado, que hable de la familia. Bueno, la cosa tan reaccionaria que es la familia, que es como, pues yo no sé en qué mundo andáis.
Sí, bueno, esta es la otra cosa verdaderamente asombrosa de todo. El tema de que se te hace que defiendas la familia, ¿no? Es que dices, sí. ¿Por qué?
Sí, muchas veces me dicen, defiendes la familia tradicional. Y bueno, de la familia que hablo en mi libro, que es de la mía propia, mi padre está casado con una mujer negra inmigrante, mi madre tiene su novio y mi hermano y yo hemos vivido, están separados, obviamente, y hemos vivido indistintamente en casa de uno y de otro. Mi hermano es homosexual, entonces me hace mucha gracia cuando la izquierda en Twitter me eleva a la categoría de Pilar Primo de Rivera, ¿no? De defensora de la familia tradicional. Yo me río, ¿no? Pues precisamente porque si en mi libro hablo de algo, de una familia que tiene más mini puntos de la diversidad que cualquiera de las suyas, seguro, ¿no? Y me sorprende mucho, y también me sorprende por eso, por la pérdida de pie con la gente normal. Si algo nos ha enseñado esta crisis, ¿no? del coronavirus y todo el confinamiento, es que igual no teníamos que alejarnos tanto de nuestras familias, o que no fugíamos, o que la autorrealización no estaba en un trabajo a miles de kilómetros porque los hemos echado de menos, ¿no? Y lo que yo siempre digo, o sea, al final la familia es el núcleo primero, si eres de izquierda, que es esta izquierda que me critica muchas veces, en el que se cumple la lógica marxista de la cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades, el núcleo primero de solidaridad y el apoyo, ¿no? O sea, yo creo que quieren ver un conservadurismo de forma, por eso de la familia tradicional, y no de fondo. O sea, lo que yo defiendo es el amor que da lugar a la familia y el que yo creo que en mayor o menor medida pues todos somos partícipes. Obviamente hay familias que generan traumas, ¿no? Y hay excepciones, pero la regla es que fundar una familia, tener una familia siempre es motivo de felicidad y autorrealización.
Pues Anaíris Simón, nada, que sigas agitando el avispero así de vez en cuando, pero sobre todo, como tú dices, con ese desbordante sentido común, que parece ser que es lo que mucha gente a veces no comprende, no entiende, y nosotros desde luego, yo creo que los que te escuchamos, te lo agradecemos, y sobre todo agradecemos también pues todo lo que vuelcas en tus libros, y en especial de ese libro Feria, del que tantas veces y también hemos hablado. Anaíris Simón, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, y de escritora a escritor y de alumna discípula, que es Anaíris Simón, del maestro que es nuestro querido Lorenzo Silva. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque ya contamos aquí que fue discípula tuya en unos cursos, Anaíris Simón.
Sí, en el caso de Anaíris no hace lo que puede, ya está, la dejas volar y es suficiente. Sí,
oye,
sí.
La que se ha liado, Twitter fue trending topic tremendo. Ella ha dicho a lo largo de la entrevista, no sé qué opinas, que la clase política y la clase mediática, estamos cada vez más alejados de la gente. Luego ha hablado de, en su opinión, la que se ha liado por decir que el agua moja. ¿Qué mirada pones tú sobre las palabras de Anaíris?
Pues mira, yendo por partes, en la primera parte yo creo que lo que estamos viendo es cómo el hooliganismo, que empezó siendo hooliganismo político y luego ha pasado a ser con facilidad, probablemente por la situación de muchos medios de comunicación, hooliganismo mediático, ahora ha llegado a una tercera fase, que es el hooliganismo intelectual, que además, bueno, pues encuentra ese cauce de las redes sociales. Yo tengo desde hace unos cuantos años ya la teoría de que Twitter no existe, es decir, que le prestamos demasiada atención a algo que no existe, que es, bueno, pues una pura cámara artificial, un espejismo mental, ¿no? Y a veces le damos demasiada importancia. Pero sí es interesante, quizá, en la medida en que muchos políticos, muchos comunicadores e intelectuales están en Twitter, ver cómo responden ante un discurso que sencillamente tiene un problema gravísimo para el hooligan, que es que no está alineado en las coordenadas del hooliganismo de ninguna especie, ¿no? Entonces, entran en cortocircuito. Yo ayer vi incluso gente que tuiteaba en contra y luego borraba el tuit porque decía, he hecho bien, he hecho mal, porque no sabía si estaba siendo un buen hooligan, ¿no? Bueno, me parece que ese es el primer mérito que hay que reconocerle a Ana Iris, ¿no? La capacidad de desconcertar, sobre todo de desconcertar a los hooligans, ¿no? Que tenemos muchos, como es evidente y estamos comprobando. Y en la segunda parte, yo creo que, bueno, también lo que dice puede ser cuestionado. No sé si siempre dice que el agua moja, ¿eh? También aquí habría que a lo mejor abrir un debate preintelectual, sereno, no de hooligans, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, habla de fomentar la producción local, medidas de fomento de la producción local, sí. Bueno, pues tenemos problemas legales gravísimos para hacer eso porque estamos en la Unión Europea y contravendríamos las normas de la Unión Europea. Y es verdad que la Unión Europea nos pone esa cortapisa, pero nos aporta algunas otras cosas. No estamos quebrados porque la Unión Europea nos está sosteniendo con respiración asistida día a día para que el Estado pague la nómina y pague la sanidad y pague la educación. Luego, bueno, el mundo es un espacio de equilibrios complejos y a lo mejor eso pues es una idea un poco, bueno, cándida, ¿no? Que no está mal plantearla, ¿eh? Yo veo bien que se cree una conciencia en la gente en apoyar a su medio, a su entorno, a su proximidad, ¿no? De ahí a aprobar medidas proteccionistas, pues hombre, hay un trecho que quizá no podemos recorrer, ¿no? O por ejemplo, cuando habla de que no podemos confiar solo en los inmigrantes, nos guste o no, vamos a tener que confiar en los inmigrantes para sostener la demografía europea, porque por sí sola no se sostiene y no podemos renunciar a ellos, pero me parece bien que plantee que debemos volver a darle ese papel a la familia y a la natalidad. Mira, en el documento este del gobierno, el Plan 2050, sí. Cuando se habla del bienestar, se dice y se reconoce, y lo hace el gobierno, no lo estoy diciendo yo, que un factor enorme de bienestar en la sociedad española y que explica por qué muchos españoles se sienten mejor que en otros países, por ejemplo, que en Francia o en Italia, es la red familiar que existe en España y que en otros países no existe. Es decir, el propio gobierno pondera esto como un activo, pero ese activo para sostenerlo pues requiere de natalidad, requiere de que lo apoyemos y requiere de que también desplacemos ciertas cosas que yo creo que se han instalado en nuestra sociedad y que ella denuncia con valentía y además se arriesga, ¿eh? Y yo en alguna ocasión pues he recogido en algún artículo alguna de esas cosas que ella dice y me ha tocado recibir también, ¿eh? Porque sí. Hay gente muy violenta frente a esto, ¿no? Pero por ejemplo, ella dice, bueno, pues que oye, que hay cosas como que, por ejemplo, pareciera en algunos momentos que en esta sociedad tienen más estima las mascotas que los niños. Es decir, hay un discurso muy positivo respecto a toda clase de mascotas.
Y es verdad que ya se ha tenido a decir eso, sí.
Y con facilidad hay un discurso muy negativo. Sí. Yo que tengo 4 hijos lo he visto. He visto cómo de repente hay personas que te miran mal porque tengas un niño que un día, pues qué sé yo, pues no sé, pues está llorando porque le está saliendo un diente o por lo que sea. Y te miran mal, ¿no? Y yo cuando alguien me ha mirado mal en esa situación digo, bueno, oye, el día de mañana alguien tendrá que estar aquí atendiendo las cosas, ¿no?
Bueno, es Ana Iris Simón, como decimos, ella ha decidido, además lo estamos contando, volver al pueblo para criar a su hijo. Me gustaría acercarnos un poco a las mujeres que viven en los pueblos, aunque sea brevemente. Mira, Carmen tiene 45 años y 2 hijos de 16 y 12 años. Ella vive en Alcañices, es un municipio de Zamora, es cabeza de partido de la Mancomunidad de las Tierras de Aliste. Alcañices es el pueblo más grande en 60 kilómetros a la redonda, pero apenas pasa de los 1.000 habitantes. Es una de las zonas de España exponente de lo que hemos dado en llamar España vaciada, que en este caso va íntimamente unida a la España envejecida, claro. Fíjate en este dato, ¿eh? La provincia de Zamora será el territorio más envejecido de toda la Unión Europea, de toda la Unión Europea, en el año 2040. Esta es Carmen.
Es que, a ver, no conozco mucho la política, ¿vale? Pero yo creo que habría que darle una patadita a alguien para que se empezara a invertir aquí.
O sea, ¿es una buena tierra para tener hijos, tú crees?
Para mí sí. Creo que para otras personas a lo mejor no. Hombre, yo tengo claro que mis hijos al final se van a ir de aquí.
¿Por qué?
Porque no van a encontrar el trabajo que ellos quieran. Por lo menos el mayor, que tiene más o menos decidido lo que quiere hacer, ahora mismo lo que él quiere, no va a haber oportunidades aquí de trabajo.
¿Qué le gustaría ser?
Va por la ingeniería aeronáutica, naval. Entonces,
pero, por ejemplo, si pudiera teletrabajar, ¿no se plantearía venir y hacerlo desde aquí?
Si hubiese buenas comunicaciones, sí, pero ahora mismo Internet no falla. Nos fallan todas las redes, no hay cobertura buena en los pueblos. Aquí en Alcañices ahora sí, pero por alrededor no lo hay.
Y Violeta tiene 44 años, 2 hijos, trabaja en la floristería del pueblo y abre otras líneas de debate.
Aquí, por ejemplo, yo he tenido la suerte de poder venir a trabajar y tener la niña en la guardería y tener plaza en la guardería. Pero últimamente yo sé de muchos jóvenes que podían tener trabajo, el poco que hay, y no podían meter al niño o a la niña en la guardería. Que he tenido unos vecinos que no tenían plaza de guardería, ¿sabes? Entonces eso, la mujer podía haber estado trabajando y no pudo. Y claro, y yo si me hubiera pasado, cuando yo estaba trabajando, que no tenía quien me cuidara a la niña, si me hubiera quedado sin plaza en la guardería, yo no podía trabajar. Y así nos pasa, no hay facilidades. La gente, igual que te decía Jesús, la gente se viene quejando muchísimo con los papeles, para todo. Para tener 4 ovejas o 4 vacas, muchísimos papeles. No se facilita, entonces claro, todo es complicado.
¿Y tú crees que hay algo también de que la gente no es muy emprendedora o los que emprenden tienen demasiadas dificultades o cuál es el problema?
No, lo de emprendedor también te lo digo que no es así el tema. Porque mi marido emprendieron, montaron una nave con todos los requisitos que te dice Jesús que se le pide a la gente joven, montaron una nave de ovejas de ordeño y les vinieron las cosas tan mal, o sea, ellos iban bien, trabajaron, montaron la nave, la sala de ordeño con todo lo que les pedían, los tanques de la leche, todo muy bien. Y al final vino una época tan mala que no les ayudaron de ninguna... Claro, subió el pienso muchísimo. La leche bajó, vamos, como nunca. Entonces, al final, los préstamos había que pagarlos. Se tuvieron que ir a trabajar fuera. Siguieron manteniendo eso hasta que lograron pagar todo lo que habían pedido. Pero que no, se tuvieron que ir. Y mi marido es de los que había emprendido para quedarse en el pueblo. Está trabajando en Valladolid. Va y viene todos los días. Hora y media por la mañana y hora y media por la tarde.
¿Y tú crees que tu hija se podrá quedar aquí a vivir si quisiera?
Uf, lo veo muy difícil. Gerardo, por ejemplo, él dice, yo me quiero quedar en el pueblo. Pero vamos a ver, es muy complicado. Si no hay trabajo. Porque yo, o sea, que todos nos queremos quedar en el pueblo. Que nos gusta la zona, teniendo un trabajo, sí, pero si no...
Bueno, pues muy breve, Lorenzo, que ya... Me he extendido
bueno,
demasiado.
Sí, sí, sí. No, es así, ¿no? Hay que apostar por medidas concretas, que a veces son muy pequeñas, pues que haya buenas comunicaciones, que haya... Si alguien quiere ser ingeniero aeronáutico, pues tampoco hay fábricas de aviones, ni siquiera en todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? Pero que no sea esa decisión sistemática, ¿no? Que haya que abandonar. Ahí yo creo que el discurso de Ana Iris ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Hay que ofrecer unas oportunidades a la gente que está ahí para que se vaya, el que se vaya a hacer una cosa rara, pero que se pueda llevar una vida normal en esa España vaciada.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Tiempo ya para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo cierto es que con todo lo que tenemos encima, con todas las preocupaciones, las inquietudes, oye, lo único que pedimos es que nos pongan las cosas un poquito más fáciles. Y fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Ellos, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Pues llama al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Recuerda, esto que es tan fácil, pues es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no?
Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Bueno, mucho mejor que el verano pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90€ al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45€ al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés y vive los partidos desde cualquier lugar con un convertible con Intel Core y Windows 10 con hasta 150 euros de descuento. Además, con 3 meses de seguro gratis.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
En el Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya está el gobierno preparando el terreno para los indultos. El ministro de Justicia, el ministro Campo, ha dicho que hay que verlos con normalidad. Para analizar estos y otros asuntos que marcan la actualidad, nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes desde Servimedia.
Oye, enseguida nos metemos con los indultos, pero quiero tu comentario también sobre la tensión diplomática con Marruecos. Vamos a ver, en las últimas horas el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, ha querido culpabilizar a España fundamentalmente de lo sucedido y plantearlo como una especie de problema que España le ha planteado a Europa, o sea, separar a España del resto de Europa. Decir que le estamos creando un problema a los socios europeos. Ha habido respuesta por parte de Borrell, del alto representante para la política exterior, diciendo que las ayudas a Marruecos, hombre, pues dependen de que se porten bien. Y ha habido cierto respaldo a España. ¿Se está moviendo bien la diplomacia española a una semana de lo sucedido en Ceuta, Pablo?
Bueno, yo creo que la diplomacia precisamente es lo que menos bien se ha movido, porque el conflicto diplomático sigue, la tensión en la frontera permanece, incluso a nivel político, en vez de ir a menos, parece que se mantiene o va más, porque es cierto que el cruce de personas en la frontera, eso paró prácticamente en 24 horas, tú estuviste allí presente y lo contaste en directo muy bien, pero rápidamente se diluyó, se frenó porque Marruecos actuó y sabía que no podía mantener ese pulso, y creo que ahí el gobierno de España, como yo te dije en un primer momento, pues el presidente reaccionó bien, cogiendo el toro por los cuernos y tratando de hacer una declaración que lo frenara todo, y luego desplazándose hacia allí, que creo que es un movimiento importante porque Marruecos Unidos no está acostumbrado a que los presidentes del gobierno españoles vayan a las ciudades autónomas, y es una reivindicación, o era una forma de no solamente decir aquí estoy yo para frenarlo y para actuar en defensa de los intereses de España, sino también para reivindicar la nacionalidad, por supuesto, de Ceuta y Melilla. Sin embargo, a nivel diplomático no se ha solucionado, como te decía, incluso va un poquito a peor, porque la tensión política o la escalada de declaraciones políticas aumenta por parte de Marruecos, y eso sí que el gobierno español no lo está frenando. O sea que lo migratorio y la frontera sí se ha solucionado bastante bien, no 100%, porque en cualquier momento Marruecos puede volver a la carga y puede volver a crear un problema, pero a nivel diplomático no está resuelto. Y gracias que tenemos la ayuda de la Unión Europea, que ahí Marruecos miente. No es un problema de la Unión Europea solamente o de España con la Unión Europea, es un desafío que marca Marruecos y España tiene que saber defenderlo, y ahí, gracias a Dios, cuenta con el respaldo de la...
Pablo, tenemos toma de posesión de Pere Aragonés pasadas las 8 de la tarde. Parece que el ministro de Justicia, el ministro Campo, ha querido preparar el terreno, pues, ya no solo mesa de negociación, sino que el ministro de Justicia ha hablado de la necesidad de normalizar los indultos. Está pendiente el informe del Supremo, ya el de la Fiscalía era contrario. Aunque tengan los informes en contra de Fiscalía del Supremo, ¿el gobierno seguirá adelante con los indultos? ¿Dónde está, digamos, este asunto en la agenda del gobierno? Parece que tenemos...
Bueno, el gobierno... Sí. ¿Me escuchas, Fernando?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Sí, te decía que el gobierno tiene bastante tomada...
Bueno, estamos perdiendo el contacto con Pablo Iglesias. Ahora enseguida volvemos a hablar con él. Le planteaba esta pregunta a Pablo Iglesias porque ya digo que pocas horas antes de que el presidente de la Generalitat ya investido tome posesión, pues el ministro Campo ha querido decir que hay que considerar los indultos algo normal, como algo normal. Hay un informe de la Fiscalía en contra de la concesión de los indultos, estamos esperando el informe del Supremo. Es verdad que la legislación no establece como requisito para conceder los indultos que haya arrepentimiento, y probablemente el informe del Supremo sea contrario. Pero le estaba preguntando precisamente a Pablo Iglesias por esto, por cómo queda en la agenda del Gobierno la concesión de los indultos, teniendo en cuenta que probablemente tanto el informe de la Fiscalía, que ya conocemos, es negativo, y el informe del Supremo puede también ser contrario a esos indultos, Pablo.
Sí, Fernando. El gobierno tiene bastante decidido desde hace bastante tiempo, muchos meses, y el presidente del gobierno en primera persona, que la vía de los indultos es una solución para tratar de resolver lo que llama el conflicto político en Cataluña. Recordemos que el Partido Socialista, desde que llegó Pedro Sánchez, dijo que esto es un conflicto político y que lo político hay que resolverlo por cauces políticos. Y el indulto es una forma, una decisión que corresponde al gobierno de España, y él cree que es una forma de aliviar la tensión. Ahora, yo también creo que hay que poner en el contexto otras situaciones que el gobierno ha pensado que iban a ayudar a solucionar este asunto y no lo han conseguido. Por ejemplo, el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez también se ha pasado muchos meses tratando de promover un cambio político en Cataluña para que Junts, el partido de Puigdemont, dejara de tener el poder, pasara a manos de Esquerra y eso se convirtiera en un tripartito de izquierda si hubiera un cambio de tensión política y también de gestión y se abandonaran las vías independentistas. Y esta misma tarde, lo vamos a comprobar otra vez, no ha pasado nada de eso. El Partido Socialista ganó en Cataluña y el triunfo de Illa, el milagro Illa, el efecto Illa no valió para nada. Se queda en la oposición y volvemos a tener un gobierno independentista, incluso más reforzado que antes. Lo que pasa es que en vez de gobernar un partido y ser vicepresidente otro, pues ahora se han dado la vuelta y es lo único que ha cambiado. El resto sigue igual. El desafío sigue encima de la mesa. Pedro Sánchez y algunas personas de su entorno, ojo, algunas, no todas, piensan que los indultos concedidos este verano pueden ayudar a allanar ese camino y que esa tensión se rebaje en los próximos meses. Pero habrá que ver si es verdad, porque el independentismo sigue requerre desde hace mucho tiempo, no se bajan de la burra, lo acabamos de ver en las negociaciones, lo acabamos de ver con el gobierno que está conformando Aragonés y que al final es un gobierno en el que la gente de Puigdemont sigue mandando sobre el gobierno. Y la última decisión en ese sentido es la elección del nuevo vicepresidente, que va a ser el número 2 de Aragonés, pero que es una persona muy afín y muy cercana a Puigdemont, aunque sea con un poder perfil aparentemente menos político y más de gestión.
Ya, o sea que los indultos no desinflaman, digamos, la posición independentista, pero le garantizan a Sánchez los 13 diputados de Esquerra para acabar la legislatura, Pablo, y Sánchez lo tiene apretado. Ahí están las encuestas, una tras otra, en los últimos días, diciendo que sí, que el efecto de Madrid se traslada al conjunto de España.
Efectivamente, esa lectura es de lo más acertada, porque no solamente que Sánchez blinda así la tranquilidad para el resto de la legislatura con esos votos que tú dices de Esquerra, incluso de Jus, ¿no? Que en momentos delicados se podrían poner también de su parte si al final a sus presos salen de la cárcel. Pero fíjate, yo a largo plazo también te doy un elemento que ya no es de apoyo político, sino incluso electoral. En un momento en el que el Partido Socialista está ya yendo, según todas las encuestas, hacia abajo, a Pedro Sánchez le conviene ganarse la simpatía del electorado nacionalista independentista. Y tenemos un antecedente en el año 2008, cuando Zapatero arrasó en Cataluña en unas elecciones generales y pudo mantener el poder en la Moncloa gracias a que obtuvo mucho apoyo de votantes nacionalistas. Con la vía de los indultos, a lo mejor este gobierno de Pedro Sánchez pues cae más simpático a ese entorno, y cuando lleguen las próximas elecciones generales ante el dilema de gobierna la derecha, a lo mejor, no sé, eso es lo que piensan algunos en Moncloa, a lo mejor el electorado nacionalista independentista deja de votar a los suyos de manera temporal o circunstancial, pensando que es bueno que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Esa es la única baza a nivel electoral que le podría salir bien con el tema de los indultos, porque en todo lo demás va a tener más problemas para Sánchez que beneficios.
Es un poco una quimera esto que se monta la lechera. Dice, voy a ganar votos para el Partido Socialista seduciendo a votantes de Esquerra. Oye, una de las derivadas de lo de Ceuta es la tensión entre Vox y el PP de Andalucía, el PP en el gobierno en este momento. Hay una decisión de la Junta de Andalucía de acoger 13 de los menores no acompañados que hay, de los muchos que hay en este momento en Ceuta. Eso ha provocado el enfado de Vox, que pues amenaza con no apoyar presupuestos, amenaza con distanciarse del Partido Popular. ¿Eso puede tener alguna consecuencia? ¿Puede, por ejemplo, provocar que el famoso adelanto electoral del que tanto hablamos en Andalucía se produzca dentro de poco?
Yo no veo un adelanto electoral en Andalucía en breve por parte del presidente, Juanma Moreno, tampoco por parte del socio Juan Marín de Ciudadanos, que está ahora como para que le convoquen unas elecciones, visto lo que le ha pasado al Partido Naranja en Madrid, ¿no? Entonces, por esa parte veo cero posibilidades, incluso no solamente desde la ambición política, sino desde la responsabilidad. Y los dos, tanto Moreno como Marín, son bastante responsables y creo que lo llevan demostrando en todo el tiempo que llevan al frente de la Junta de Andalucía. Ahora, que Vox provoque un terremoto político en Andalucía y eso acabe precipitando una convocatoria electoral, bueno, pues eso no le vendría mal al Partido Popular especialmente, pero tendría que ser una situación muy forzada, en el sentido de que Vox no solamente dejara de apoyar unos presupuestos o le pusiera las cosas difíciles, sino que se pasara directamente a la oposición y le tumbara todo. Y teniendo el conocimiento que tengo de la situación, el análisis político que se hace en Vox a nivel nacional, por parte del equipo de Santiago Abascal y compañía, creo que volverán a tensar las cuerdas todo lo que puedan, porque al fin y al cabo Vox intenta erosionar al PP y captar votos de esa parte, pero la prioridad que tiene el partido Abascal no es echar al PP del poder político como intentó el Ciudadanos con Albert Rivera o recientemente con Inés Arrimadas en Murcia, y tan mal le salió. Santiago Abascal, hasta donde a mí me consta en ese sentido, es mucho más pragmático y sabe que al PP se lo quiere poner complicado. Si se puede comer al PP, evidentemente se lo comerá, pero su prioridad no es cargarse al PP, su prioridad es cargarse a Pedro Sánchez, y todo lo que sea ponerle las cosas a Pedro Sánchez, pues eso no lo va a hacer el partido de Vox, por lo menos hasta los últimos días, y la información que creo que en este sentido es muy buena y de primera mano que tenemos en Servimedia.
Sí, o sea que Abascal no va a hacer unas rimadas como hizo en Murcia.
En absoluto, pero ni en Andalucía ni en ningún otro sitio, O sea, fíjate, en Madrid se están empezando los diputados autonómicos a tomar posesión de las actas, ¿no? Después de las elecciones del 4 de mayo. Las negociaciones tienen que iniciarse para conformar la mesa de la Asamblea, ahí que seguro que van a presionar, tiene que haber un apoyo para la investidura, de alguna manera, con lo cual eso también es importante, aunque sea en forma de abstención, pero ahí voy. Abascal tiene claro y el partido Vox tienen claro de que lo prioritario es que haya un gobierno de centro-derecha. No se van a poner palos en las ruedas de Isabel Díaz Ayuso, para nada. Y eso no se va a hacer ni en el PP de Madrid, ni en el PP de Andalucía, ni en otros sitios. Otra cosa es que el tema de los MENAs, que bueno, no es que sea capital para Vox, es que Vox ha hecho bandera de este asunto, incluso hasta de forma incomprensible en algunos casos, ¿no? Porque, bueno, pues algunas de las cosas que cuentan no son verdad, y especialmente Madrid, Rocío Monasterio con este tema ha mentido bastante. Pero una cosa es que lo utilicen políticamente porque ellos creen que les da votos, otra cosa es que lo usen para cargarse gobiernos de centro-derecha, no lo van a hacer.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un abrazo.
Bueno, pues del análisis detallado y bien informado, Pilar, de Pablo, sí,
como
nos
siempre.
Quedamos que, como siempre, nos quedamos con que sí, con que habrá indultos y se venderá la cosa como mejor se pueda. Lo que, por un lado, salva al gobierno de cierto problema por falta de apoyo, pero también le complica la vida al gobierno, porque el gobierno de Pere Aragonés, el gobierno de la Generalitat, va a ser un gobierno, como siempre, problemático.
Seguro. Bueno, pues nada, atentos a esos análisis, desde luego, de Pablo, de los colaboradores que tenemos aquí en la tarde, que apuntan ya a eso, ¿no? Al indulto, como tú bien dices, Fernando. Y fíjate, hoy, que es 24 de mayo, hoy podemos decir claramente que es el día, porque desde hoy nuestras fronteras están abiertas para 10 países que se consideran seguros, ¿no?, con respecto al riesgo de coronavirus. Es decir, que por su baja incidencia, las personas que vengan de ellos no tendrán que pasar ya ningún tipo de control sanitario. Y de entre ellos, el más importante para nosotros, ¿sabes cuál es, no? Reino Unido. ¿Y por qué? Pues porque los ciudadanos del Reino Unido son los extranjeros que más visitan España en 2019, antes de la pandemia. De los más de 83 millones de turistas que nos visitaron, 18 millones eran británicos. ¿A dónde iban? Pues principalmente a Baleares, Canarias, Valencia y Costa del Sol. Nosotros abrimos fronteras, aunque claro, el Reino Unido sigue recomendando no venir a España, porque su secretaria de Estado de Comercio, de hecho, ha dicho claramente que tiene que no se puede hacer viajes de ocio ni de vacaciones a destinos incluidos en la lista ámbar del gobierno británico, y ahí es donde estamos nosotros, no solo nosotros, también, por ejemplo, Francia o Italia. Bueno, quien regrese de estos países debe aislarse 10 días y hacerse un mínimo de 2 pruebas diagnósticas a su regreso al Reino Unido.
Si los datos indican que es seguro viajar a ese país, pasa a la lista verde. Pero mientras esté en ámbar, significa, por favor, no vayáis allí si no es estrictamente necesario.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si entramos en esta lista verde. También es cierto que el escenario volverá a cambiar a partir del lunes 7 de junio, cuando nuestro país permitirá la entrada a cualquier viajero que demuestre que ha recibido la pauta completa de una vacuna aprobada por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Pero ¿cómo se está viviendo esta apertura al turismo británico en aquellos lugares cuya economía se sustenta de forma esencial, ¿no?, en ciudadanos del Reino Unido? Bueno, la primera parada que hacemos la hacemos en el popular barrio del Rincón de Lois, en Benidorm, donde dicen los vecinos que sales allí y te metes en la zona británica, ¿no? La oferta gastronómica, el ocio, todo tiene acento british. Bueno, mira, te doy un dato para que te hagas una idea de los miles de británicos que han llegado a moverse antes de la pandemia en esta zona de Benidorm. El 14 de noviembre de 2019 se esperaban alrededor de 35.000 turistas, la mayoría ingleses, durante la celebración de la Fancy Dress, una fiesta no oficial de disfraces. Bueno, en el Rincón de Lois se encuentra la emblemática sala de fiestas Benidorm Palace. Fernando Fuentes es miembro del equipo directivo de Benidorm Palace y esta noticia, dice, la cogen con esperanza.
Para nosotros el turismo británico es fundamental. Nosotros sales al Rincón de Lois y es inglés. O sea, aquí no hay español que valga, allí es inglés. Tenemos españoles en Benidorm, por supuesto, pero por otras zonas. El Rincón es propiedad de los ingleses.
Pero claro, el tema es que el gobierno británico todavía obliga, como sabemos, a que el ciudadano que regrese de España deba pasar 10 días aislado y a hacerse varias PCR, algo que preocupa a Fernando.
Y ahora mismo tengo una lista que estarán abiertos unos 20, 20 y tantos hoteles. Bien, es verdad que ahora hay otro ambiente. Ahora en la ciudad hay otro ambiente, se están abriendo hoteles y parece ser que no es como el año pasado. El año pasado hubo una euforia ahí de 20 días, que parece que esto se había terminado, pero enseguida volvimos a la realidad y vimos que no. Ahora no, ahora parece ser que va a ir un poco mejor, pero claro, tenemos un problema con los británicos. De estos 10 días que les hacen de cuarentena, hasta que no tengan la zona verde, esto nos va a afectar mucho.
La sala de fiestas de Fernando, que es un referente en el ocio nocturno de Benidorm y de esa zona, un local con 1.200 localidades en el que ofrece cena y espectáculo. Bueno, pues como vemos ahora, la fotografía de ese escenario es bien diferente de la que vivían desde luego hace 2 años, pero con la esperanza de que se recupere todo. Bueno, otro destino que espera a los británicos como agua de mayo es Canarias. En Tenerife, en el sur de la isla, en Playa de las Américas, nos espera Tarek Nasser, dueño de 4 hoteles y 23 supermercados. Ahora mismo el número de turistas británicos es muy bajo.
Yo creo que al final el británico, como es un público bastante atrevido, también sí van a venir, pero van a venir, pero claro, no las cantidades que necesitamos para que esto pues tome un poco de color, ¿no? Supongo que será progresivo y es verdad que desde el gobierno de Canarias estaban anunciando que durante esta semana es probable que anuncien ya el cambio a lista verde, pero claro, son especulaciones y no sabemos nada y hasta que eso no esté, pues no podemos aventurarnos a nada.
Porque ¿cómo estaría esa zona del sur de Tenerife un 24 de mayo de hace justo 2 años?
A pesar de que mayo siempre es la temporada, digamos, nuestra temporada baja, estaríamos hablando de diferencias del 70 y del 80%. O sea, eso es insostenible para cualquier tipo de destino o de empresa. Entonces, prácticamente, si cierro los ojos y lo imagino, ni siquiera en el peor de los escenarios podría imaginarme lo que estaba pasando, más aún después del segundo año, porque es que ya hemos pasado todo el 2020 bajo esta situación y claro, ya el 2021 va corriendo y nos cuesta asimilarlo.
Bueno, pues sí, hoy pueden entrar ya libremente los británicos, pero van llegando todavía muy poco a poco, a cuentagotas. A ver, mete las manos en los bolsillos y cuéntanos qué llevas ahí. ¿Cómo está de lleno? ¿Llaves? ¿Cartera? ¿Papelotes? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué llevan en los bolsillos?
Pilar, te decía antes que a veces en el bolsillo se nos puede colar algún que otro animalito. A ver. Pues aquí lo tienes.
Buenas tardes, gente. Pues en unas vacaciones en Conil, en un camping, colgué el bañador por la noche entre dos pinos, puse una cuerda y por la mañana cuando cogí el bañador y me lo puse, noté algo raro en el bolsillo del bañador y tenía una lagartija. ¡Ay! La lagartija se había colado por la noche. ¡Ay! En el bolsillo del... ¡Ay! Pantalón. Venga.
Venga. Menos mal que... Pero claro, tú mete la mano y que no te salgo ahí.
Calla.
Y bueno, bolsillos, ¿qué llevas normalmente en el bolsillo? 607-150-602.
De cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu!
Contratad todos la luz.
¡Irás!
en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz.
Y gas.
Factor Energía.
¿Lo veis?
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante 3 motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.